José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos. La 1:33, 12:33 en Canarias, en este Día del Apóstol marcado por la tristeza, pero en el que, como diría el Papa Francisco, no queremos que nadie nos robe la esperanza. Bienvenidos al Espejo, nuestra cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. Hoy, lógicamente, nuestra línea editorial recoge el dolor y la certeza de la comunidad cristiana ante el terrible accidente de Santiago de Compostela. El cardenal Rouco contaba esta madrugada aquí en COPE que nada más enterarse del accidente, el Papa Francisco le había telefoneado para interesarse por los detalles de la tragedia y por la situación de las familias de las víctimas. El Santo Padre les encomendará a todos durante la misa que celebrará hoy en Río de Janeiro. Es un momento para vivir a fondo la caridad que cambia el mundo, para socorrer, consolar y acompañar. También para una renovada conciencia sobre el significado de nuestra vida, sobre aquello que verdaderamente merece la pena, sobre lo único en que puede realmente apoyarse. En su reciente encíclica Lumen Fidei, Francisco afirma que al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que lo explique todo, sino que le responde con una presencia que acompaña, con una historia de bien que se une a toda la historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. Esa luz que Cristo resucitado introdujo en el mundo y que ninguna tragedia puede ya erradicar de nuestra historia. Esa es la esperanza cierta que alienta hoy en las celebraciones litúrgicas del apóstol Santiago en toda España. Pues aquí en El Espejo empezamos como todos los días con nuestro compromiso de tenerles bien informados, avance de todo aquello que después desarrollaremos en el tramo final de nuestro programa. Lo hacemos ya con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues esa actualidad nos lleva en primer lugar, lógicamente, a Santiago de Compostela. Este año la festividad del apóstol se ha teñido de luto y se han suspendido parte de las celebraciones que son tradición en este día.
Es el caso de la procesión y la ofrenda al apóstol, pero se ha mantenido la Eucaristía que a las 10 de la mañana ha presidido el que ha presidido en la catedral el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Así comenzaba la homilía.
Santo apóstol Santiago, haz que desde aquí resuene la esperanza. Rezamos por los fallecidos, para que Dios los haya acogido en su bondadosa misericordia. Estoy seguro que el apóstol Santiago ha peregrinado con ellos hasta el pórtico de la gloria. Rezamos por los heridos, para que se recuperen cuanto antes, y compartimos el dolor de los familiares.
La actualidad nos lleva también, lógicamente, a Río de Janeiro. El Papa Francisco habló ayer con el cardenal Rouco Varela para interesarse, como hemos comentado, por los detalles de la tragedia y por la situación de las familias.
En la actualidad recordaremos cómo transcurrió la celebración en el santuario de Aparecida, donde el Papa les habló a los peregrinos de tres actitudes fundamentales para vivir la fe: mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría. En su cuarta jornada en Brasil, el Santo Padre tiene una agenda apretada. En aproximadamente una hora recibirá las llaves de la ciudad y bendecirá las banderas olímpicas. Le veremos visitar la comunidad de Barguiña para concluir el día con la fiesta de acogida en el paseo marítimo de Copacabana.
Gracias, Amparo. Pues ampliamos toda esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a que la consulten, la tenemos bien al día en nuestra página de religión en COPE, en la del Espejo, y que también nos sigan en nuestras redes sociales, en el muro de Facebook Religión COPE y en nuestro Twitter @religion_COPE. En la segunda parte de nuestro programa estaremos un día más en Río de Janeiro. Hoy nos acompañará el arzobispo colombiano Octavio Ruiz Arenas, secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Antes, nos llega la firma de Ninfawad, que nos demuestra que el cine y la JMJ son una pareja muy bien avenida. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues nos vamos al cine, pero sin alejarnos de este clima, de este horizonte de la JMJ de todos estos días, porque allí también el cine tiene algo que decir.
Sí, es que estos días mirando a Brasil revivimos el encuentro de los jóvenes del mundo convocados en 2011 por Benedicto XVI en la JMJ de Madrid. Quienes lo vivimos de cerca aquello sabemos que fue una experiencia inolvidable. Y en aquella ocasión, bajo la coordinación tan eficaz y entusiasta como siempre de Teresa Ecobo, se abrió la puerta grande para el cine en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Fue un diálogo precioso entre la fe y la cultura, y por unos días algunas calles de Madrid se convirtieron también en la gran fiesta del cine.
Y es una experiencia que no se han querido perder en Río de Janeiro.
Claro, así es. Entre las muchas actividades organizadas por los jóvenes y para los jóvenes, el cine tiene de nuevo un espacio importante. Hay 200 actividades organizadas para estos días y siguiendo el modelo de Madrid 2011 hay estos días 150 proyecciones, un festival de cortometrajes, 3 conciertos de bandas sonoras de películas, 3 preestrenos mundiales y 3 encuentros de cine y fe.
Pues a ver, explícanos en qué consisten especialmente esos encuentros de cine y fe.
Son unos diálogos de los jóvenes con algún personaje en el que se unen ambas experiencias, cine y fe, de modo que pueden aportar a los jóvenes su testimonio. Esta vez será con los actores David Henry y Eduardo Verástegui, el protagonista de Bella, y con el arquitecto Bosco Gutiérrez, en quien se inspira la película Espacio Interior, que es uno de los preestrenos que se presentan en la JMJ.
Pues hablando de preestrenos, has dicho que hay 3 y alguno de ellos nos toca muy de cerca.
Sí, hay además de Espacio Interior otros 2 largometrajes que se presentan en su lanzamiento internacional. Uno es The Wonder, de Terrence Malick, del que ya hemos hablado aquí, y otro, para orgullo nuestro, es Un Dios Prohibido, la película española dirigida por Pablo Moreno sobre el martirio de 51 claretianos en Barbastro. Como dice Teresa Ecobo, la directora del Festival de la JMJ, con toda esta diversidad cultural, la JMJ lleva al corazón de la Iglesia, el corazón de la Iglesia y sus valores, a todos los habitantes de Río de Janeiro, además de los jóvenes del mundo. Y a nosotros, de paso, nos da pistas de buen cine.
Pues claro que sí, que el cine tenía que hacerse presente como lugar y como espacio de encuentro propio de los jóvenes en esta gran jornada de Brasil. Pues nada, Ninfa, la semana que viene ya no te saludaré yo, pero contamos contigo en El Espejo.
Aquí estaremos.
En agosto también hay cine.
Claro.
Venga, hasta pronto, buenas
hasta
vacaciones.
Hasta pronto, adiós. Igualmente.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jornada Mundial de la Juventud.
En Río.
Y en COPE, la información, el sonido y los principales actos en directo.
COPE. Estar informado.
Desdoblado. Egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Berti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
En el Máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Hoy conecta con 13TV en la JMJ Río 2013. Síguenos en Al Día y nuestras conexiones en directo. Y a las 11 de la noche, fiesta de acogida a los jóvenes en Copacabana. JMJ Río 2013, con Paloma Gómez Borrero, Inmaculada Galván y Javier Alonso. 13TV, una programación abierta a la juventud.
La noticia cuando sucede.
Hay un descarrilamiento en la estación de tren Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, par de ellos, y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto. En COPE.
45 muertos, ¿eh? Es el dato que ha dado el presidente de la Junta de Galicia a la cadena COPE.
Corriendo calle abajo y llamando al 102.
Las últimas noticias, ya les digo, hablan de 77 muertos, una veintena de heridos muy graves y 5 heridos en estado de coma.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decía hace un momento, hoy nos acompaña desde Río de Janeiro, monseñor Octavio Ruiz Arena, secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, con el que queremos también pues compartir esta gran experiencia de los jóvenes en Río en torno al Papa. Antes de conversar con él, nuestra compañera Ana Almazán introduce esta entrevista de hoy.
Nuestro invitado trabajó como oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe entre los años 1985 y 1996, al lado del entonces Cardenal Ratzinger. En 2007 volvió a la Santa Sede como vicepresidente de la Comisión para América Latina y desde mayo de 2011 es secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Ahora, Monseñor José Octavio Ruiz Arenas se encuentra en Río de Janeiro, junto al Papa, con los miles de jóvenes que celebran estos días la Jornada Mundial de la Juventud. Para él, esta JMJ es especial, porque se celebra en su continente, América Latina, 26 años después de la Jornada Mundial de Buenos Aires.
Ah.
Bueno, pues sobre este fondo tan brasileño saludamos ya a Monseñor Octavio Ruiz Arena, secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Buenas tardes, buenos días para usted, Monseñor.
Buenas tardes para allá, ustedes en España.
Bueno,
lamentando muchísimo ese grave accidente que han tenido en Madrid. Seguramente aquí todos estamos orando por esas familias que han sufrido la pérdida de alguno de sus miembros y sobre todo por esos heridos que se encontrarán luchando con la muerte en este momento.
Muchísimas gracias. La verdad es que recibimos este calor y esta comunión de la Iglesia Universal con muchísima gratitud en estos días. Creo que está usted camino de esa catequesis matutina porque a las jornadas también están siendo exigentes para los obispos que están en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cómo está viviendo usted este trasiego de la JMJ?
Bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Como obispos hemos tenido que salir muy temprano de nuestros hoteles. Yo en este momento me encuentro en Nueva Iguazú, donde tendré la catequesis con un grupo de jóvenes de América Latina. Y ayer estuve en una de las parroquias de Río de Janeiro. Desafortunadamente el tiempo ha sido terrible, un frío intenso que no se esperaba, muchísima lluvia, pero eso no ha quitado el entusiasmo y la alegría de los jóvenes que han estado participando masivamente en los diversos actos que estaban programados.
Usted también, como el Papa, está volviendo a su continente, América, después de estar en Roma desempeñando esta tarea que le ha sido ofrecida por el Papa. ¿Cuál es la palabra para describir el momento que vive la Iglesia en América Latina? Usted que la ve, que lo puede ver también, pues desde su perspectiva romana y también desde su etapa como pastor en Colombia.
Bueno, yo diría que la palabra fundamental es la esperanza. El Papa Francisco ha sembrado en el corazón, no solo de América Latina, sino de todo el mundo, pero de una manera particular en los jóvenes, un sentimiento de esperanza, un aire nuevo en la Iglesia, un deseo realmente de poder aprovechar estas ventanas abiertas que está el Papa ofreciéndonos, con el objeto de que podamos realmente abrir nuestro corazón para renovar nuestra fe y dejarnos llenar del amor de Cristo. Me parece que los jóvenes hoy tienen el deseo realmente de volver a sentir ese deseo profundo de abrirse al Señor y esa esperanza de un mundo nuevo en donde ellos tengan una participación muy activa. El Papa les ha dicho recientemente que no tengan miedo de ir contracorriente, que no se dejen robar la esperanza. Y ayer precisamente el tema de las catequesis que tuvimos los obispos fue el de la esperanza.
Usted como responsable, como uno de los responsables del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización que instituyó Benedicto XVI, ¿qué experiencia, qué lecciones piensa que se podrán extraer de estas jornadas en Río? Pues precisamente para esta tarea de presentar la fe en un mundo que cambia tan rápidamente que en muchos casos y en muchas franjas está tremendamente alejado de lo que es la tradición cristiana. Creo que también en algunas franjas sociales de América Latina.
Sí, ciertamente es un fenómeno mundial y que se extiende también a América Latina. Y aquí yo creo que va a entrar de manera muy particular el mensaje del documento de Aparecida de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que insistió y subrayó muchísimo que para ser cristianos tenemos que tener un encuentro personal con Cristo y convertirnos en discípulos misioneros del Señor. Y los jóvenes son esos nuevos misioneros que el mundo necesita para que siembren el gozo, la alegría de la fe. Hay que ver el entusiasmo con lo que los jóvenes están acogiendo estos días, no solamente en la expectativa de encontrarse con el Santo Padre, sino de poder expresar su fe, de no avergonzarse de ser cristianos. El testimonio que están dando en las calles aquí de Río de Janeiro y en las ciudades vecinas. De tal manera que es una esperanza para la Iglesia que los jóvenes asuman con responsabilidad su fe y la tarea que les ocupa dentro de la misión de la Iglesia.
Creo que uno de los puntos del documento de Aparecida era cómo esta fe tiene que traducirse también en un juicio crítico sobre la realidad y en una capacidad de generar una cultura nueva, también un tipo de convivencia nuevo. Son muchos los desafíos que afrontan nuestras sociedades. A veces hay como una escisión entre el ámbito, diríamos, el ámbito más propiamente vivido de la religiosidad y el ámbito después del compromiso público. ¿Piensa que la JMJ puede ayudar a salvar esta especie de distancia entre el ámbito religioso y el ámbito de la implicación pública?
Bueno, la experiencia que ha habido de las distintas jornadas mundiales de la juventud que se han realizado hasta el momento han dado como fruto precisamente el que haya una mayor convicción de que la fe no es simplemente una expresión religiosa, sino que es un encuentro con Cristo que debe iluminar la acción de todos. Y uno encuentra muchos jóvenes hoy comprometidos como fruto precisamente de su participación en las jornadas de la juventud, en donde tuvieron la oportunidad, por una parte, de sentir la universalidad de la Iglesia, una Iglesia que abre los brazos a los jóvenes, una oportunidad ellos mismos de haber presentado con coraje su creencia como cristianos, pero sobre todo en donde vieron que no están solos, de que los jóvenes quieren cambiar y transformar el mundo, pero para ello tienen que comprometerse. Me parece entonces que el fruto de las Jornadas Mundiales de la Juventud va precisamente a buscar cristianos comprometidos que no se alejan de la realidad, sino que asumen su responsabilidad como hombres y mujeres de fe para transformar el mundo donde haya justicia, donde haya paz, donde haya mayor igualdad. Y el Papa me parece que en esto les está animando de manera fundamental. Los reclamos que hacen los jóvenes hoy a la sociedad son reclamos que también aparecen en nuestra doctrina social de la Iglesia.
Y una última pregunta a un hijo de esta joven América Latina, todavía joven, continente de la esperanza, pero que también está viviendo ahora su tarea eclesial en la vieja Europa. ¿Cómo ve, Monseñor Ruiz Arenas, esta vieja Europa, esta cristiandad, a veces un poco cansada, como decía Benedicto XVI? ¿Qué misión nos espera también a los católicos del viejo continente? Porque también tendremos algo que hacer en estos tiempos que llegan.
Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que si América Latina es cristiana y es católica, es gracias al esfuerzo, de un modo muy particular, de España, que nos trajo la gracia del Evangelio a este continente. Y hoy en día todavía sigue habiendo muchísimos misioneros, tanto sacerdotes como religiosos, religiosas y laicos, en muchas diócesis de América Latina prestando una válida colaboración. Pero a su vez, hoy también América Latina está ofreciendo muchísimos misioneros para ayudar en esa tarea de nueva evangelización en el continente europeo. De tal manera que me parece que se está cumpliendo lo que el Papa Pío XII, por allá en los años 50, le pidió a América Latina, perdón, le pidió a Europa que enviara muchos misioneros a América Latina, porque llegaría el momento en que sería América Latina la que volvería a evangelizar este continente. De tal manera que se trata de una contribución mutua, en donde aceptemos y reconozcamos la gran labor que hicieron los misioneros españoles en nuestras tierras, y a su vez saber que nosotros, que fuimos hijos de esa experiencia de fe, ahora vamos también a animar al viejo continente.
Monseñor Octavio Ruiz Arenas, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros este momento inicial de la mañana. Sabemos que le espera un día duro, pero también un día hermoso para testimoniar el anuncio del Evangelio a través de la catequesis a estos jóvenes allí en Brasil. A ver si mejora el tiempo climatológico, que el otro vemos que está fenomenal. Un fuerte abrazo.
Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Gracias.
Muchas gracias. Abrimos ya nuestra página informativa con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una última hora que después nuestros compañeros de los servicios informativos pues ciertamente desarrollarán. Acabamos de conocer que sus majestades los reyes se desplazarán también a Santiago de Compostela para testimoniar su solidaridad, sus condolencias a las víctimas y a sus familias de este terrible accidente que ha tenido lugar en Compostela. Precisamente comenzamos este repaso a la actualidad con la trágica jornada en este día que tendría que ser de gran fiesta del apóstol Santiago y que nos lleva en primer lugar a Galicia.
Las celebraciones habituales de otros 25 de julio hoy han quedado suspendidas. Sí se ha mantenido la Eucaristía que Monseñor Julián Barrio ha presidido en la catedral a las 10:30 esta mañana y en la que ha pedido por las víctimas, sus familias y por los heridos. También ha agradecido la respuesta de tantas personas que están ayudando en estos momentos de angustia para todos.
Y compartimos el dolor de los familiares, pidiendo que el Señor les conceda el consuelo, la serenidad y la paz que en estos momentos de manera especial se necesita.
Sentimientos parecidos a los que nos dejaba en antena esta madrugada desde Río de Janeiro el cardenal Rocco Varela, que explicaba así cómo el Papa Francisco se había puesto en contacto con él para conocer los detalles del accidente.
Pues éramos por las familias, queremos agregar nuestra cercanía, nuestra cercanía personal, nuestra cercanía pastoral. El Santo Padre también lo quiere hacer, me ha llamado hace escasamente una hora para unirse al dolor de las familias, al dolor de la diócesis de Santiago y de todas las demás diócesis implicadas en el accidente. Él pide mucho por al Señor por ellos, los bendice y mañana pues los encomendará a la Santa Misa.
Además de ese primer contacto con el arzobispo de Madrid, el Papa, a través de su cuenta de Twitter, ha afirmado que reza por las víctimas y se siente muy cercano a cuantos están sufriendo en estos tristes momentos.
Por su parte, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino ha enviado una carta al arzobispo de Santiago en la que muestra sus condolencias en nombre de todos los miembros de la Conferencia Episcopal.
A pesar de este trágico suceso, sigue en pie la convocatoria en el Monte del Gozo para los jóvenes que no han podido viajar a Río de Janeiro.
El delegado de Juventud de la diócesis, Javier García, nos cuenta qué cambios han introducido sobre el programa que había previsto.
Pues en Santiago de Compostela, que nos estamos preparando para la conexión del día 27, después del trágico accidente el día de ayer, pues bueno, además de estar un poco en vilo, una sensación de, no sé, ya la ciudad mismo, la tristeza está lloviendo, está mismo el ambiente, se palpa lo trágico que ha sido todo. En principio se van a mantener las actividades que hay programadas, tanto la misa a la mañana como la vigilia y la conexión posterior a la vigilia. Estamos a la espera también de que pues nos digan si hay que cambiar alguna cosa, sobre todo nuestro arzobispo, a ver que si nos quiere realizar alguna petición. Pero sigue con los jóvenes y los voluntarios que estamos preparando todo esto. Hemos visto bueno modificar ciertas cosas de la vigilia para introducir pues eso y poder pedir y rezar por las víctimas del accidente, por sus familiares y tenerlos muy presentes en esa noche.
Pero la actualidad nos lleva también al continente americano, a Brasil, con la JMJ y los jóvenes como protagonistas.
En el santuario de Aparecida, el Papa Francisco dijo a los peregrinos que son un motor poderoso para la Iglesia y la sociedad y les animó a buscar más allá de lo material.
Ellos no precisan solo de cosas, precisan sobre todo que les sean propuestos aquellos valores inmateriales que son el corazón espiritual de un pueblo, la memoria de un pueblo.
También les habló de tres actitudes fundamentales para cualquier creyente: la de mantener la esperanza, la de dejarse sorprender por Dios y la capacidad de vivir con alegría. Pero no fue este el único momento que merece nuestra atención. Enviada especial, Paloma García Vejero, cuéntanos.
El Papa estuvo en el Hospital San Francisco de Asís, en Providencia, dando abrazos a los chavales toxicómanos, diciéndoles: vengo aquí como cuando San Francisco abrazó a un leproso. Hoy, en este lugar de lucha contra la dependencia, quisiera echaros a cada uno de vosotros, que sois la carne de Cristo, y pedir que Dios colme de sentido y firme esperanza vuestro camino. El Papa ha dicho: la plaga del narcotráfico, que favorece la violencia y siembra dolor y muerte, requiere un acto de valor de toda la sociedad. No es la liberalización del consumo de drogas, como se está discutiendo en varias partes de América Latina. Y además dijo: abrazar no es suficiente. Tendamos la mano a quien se encuentra en dificultad. Digámosle: puedes levantarte, puedes remontar, te costará, pero puedes conseguirlo si de verdad lo quieres. El Papa estuvo cariñosísimo y los chavales estaban entregados. Fue un acto de muchas lágrimas, mucha emoción y sobre todo mucha esperanza, que es lo que les repetía el Papa: no os dejéis robar la esperanza, pero también no robemos la esperanza, hagámonos todos portadores de ella.
Muchas gracias, Paloma. Pues después de ese emocionante encuentro con los jóvenes toxicómanos, hoy le espera también una apretada agenda al Papa, Amparo.
En su cuarta jornada en Brasil, el Santo Padre tiene muchas cosas que hacer. En aproximadamente una hora recibirá las llaves de la ciudad y bendecirá las banderas olímpicas. Le veremos visitar la comunidad de Barguiña y terminará el día con la fiesta de acogida en el Paseo Marítimo de Copacabana.
Pues volvemos a nuestro país porque Monseñor Juan José Aguirre, obispo de la diócesis de Bangassou en la República Centroafricana, ha estado hoy en Madrid.
Sí, ha sido en una rueda de prensa en Manos Unidas en la que ha estado nuestra compañera María Gutiérrez.
Monseñor Aguirre ha explicado la situación que viven en la República Centroafricana, donde los últimos meses han sido víctimas de violencia, robos y saqueos por parte del grupo armado musulmán Seleka. A pesar de ello, el obispo de Bangassou no pierde la esperanza.
Pero lo importante ahora no es reconstruir Bangassou. Ahora lo importante sigue siendo salir del agujero en el cual todavía estamos en Bangassou. Y decíamos también, cuando termina la esperanza, ¿qué queda? Pues queda la esperanza de volver a tener esperanza.
Juan José Aguirre ha querido destacar también la fortaleza que el pueblo africano tiene ante esta situación tan inestable en el país.
Pues esperamos contar con la presencia en el Espejo la semana próxima de Monseñor Juan José Aguirre, precisamente para que nos cuente cómo se está viviendo en aquel rincón de África este momento tan difícil. Nosotros concluimos así nuestro recorrido por la actualidad informativa en este duro día de Santiago, en el que de todas formas no perdemos la esperanza. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana es viernes, tiempo para las ediciones diocesanas de nuestro Espejo. Y por la noche, edición especial de la Linterna de la Iglesia. Desde las 10 coincidiremos con la celebración del Vía Crucis de los jóvenes en Copacabana, presidido por el Papa. Así que les cito ya para que nos acompañen, si lo quieren vivir con nuestros analistas, vivir todo lo que se está sucediendo allí, como haremos a lo largo del fin de semana desde Río. Ahora llega el momento de que pasar el testigo a nuestros compañeros de los servicios informativos, con Alberto Escalante en el Mediodía COPE, que les trae todas las noticias de España y del mundo. Hasta entonces, buenas tardes.